Hola, amados hermanos y amigos, les damos una muy especial bienvenida a esta edición del DRB Español para el día lunes 19 de junio del año 2017. Es el día número 170 de nuestro viaje a través de la Biblia, lo que quiere decir que hemos estado compartiendo con ustedes la lectura bíblica por 170 días y con la ayuda de Dios esperamos completar los 365 días de este año 2017. Ese es su hermano Harry Medina y para mí siempre es un privilegio poder estar con ustedes en esta hermosa y emocionante aventura a través de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en el segundo libro de Reyes, donde allí vamos a estar comenzando en el capítulo 1 y continuar hasta el capítulo 3. Luego pasaremos al Salmo 82 y terminamos en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que hermanos, por favor, acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal Zebud, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbé, «Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal Zebud, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás». Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, «¿Por qué volvieron tan pronto?». Ellos contestaron, «Se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal Zebud, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás». «¿Qué hombre les dijo eso?», preguntó el rey. «¿Cómo era?». Y ellos contestaron, «Era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura». «Elías de Tisbé», exclamó el rey. Entonces envió un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo, «¡Hombre de Dios! El rey te ordena que vengas con nosotros». Elías respondió al capitán, «Si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres». Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres y el capitán dijo a Elías, «¡Hombre de Dios! El rey te exige que bajes de inmediato». Elías respondió, «Si soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres». Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez el rey envió a un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó, «¡Hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos! Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros dos grupos, pero ahora les ruego que me perdone la vida». Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, «Desciende con él y no le tengas miedo». Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Así que Elías dijo al rey, «Esto dice el Señor, ¿por qué enviaste mensajeros a Baal Zebud, dios de Ecrón, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás». Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinar en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el año segundo del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Segundo de Reyes, capítulo 2. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo, «Quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel». Eliseo respondió, «Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré». Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, «¿Sabías que el Señor se llevará a tu amo?» «Claro que lo sé», contestó Eliseo, «pero no digan nada». Entonces Elías le dijo a Eliseo, «Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó». Pero Eliseo le respondió de nuevo, «Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré». Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, «¿Sabías que el Señor se llevará a tu amo?» «Claro que lo sé», contestó Eliseo, «pero no digan nada». Entonces Elías le dijo a Eliseo, «Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán». Pero una vez más Eliseo respondió, «Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré». Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, «Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado». Y Eliseo respondió, «Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor». «Has pedido algo difícil», respondió Elías. «Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás». Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, «¡Padre mío, padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores!». Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, «¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?». Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, «¡El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo!». Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. «Señor», le dijeron, «usted tan solo de la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle». «No», respondió Eliseo, «no los manden». Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. «Está bien», les dijo, «mándenlos». Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. «¿Acaso no les dije que no fueran?», preguntó. Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. «Tenemos un problema, señor», le dijeron. «Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce». Eliseo dijo, «Tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal». Así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad. Le echó la sal y dijo, «Esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad». Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. «¡Vete de aquí, viejo calvo!», gritaban. «¡Vete de aquí, viejo calvo!». Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces dos osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí, Eliseo fue al Monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Segundo de Reyes, capítulo 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá y reinó en Samaria 12 años. Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba a pagar al rey de Israel un tribu anual de 100.000 corderos y la lana de 100.000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él?» Josafat le respondió: «Por supuesto, tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos». Entonces preguntó: «¿Qué camino tomaremos?» Joram contestó: «Atacaremos desde el desierto de Edom». El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. «¿Qué haremos ahora?» clamó el rey de Israel. «El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote». Pero el rey Josafat de Judá preguntó: «¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer». Uno de los oficiales del rey Joram respondió: «Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías». «Sí, el Señor habla por medio de él», dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. «¿Por qué has venido a verme a mí?» preguntó Eliseo al rey de Israel. «Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre». Pero Joram, rey de Israel, dijo: «No, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los tres reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote?» Eliseo respondió: «Tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora tráigame a alguien que sepa tocar el arpa». Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: «Esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva». Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua, fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los tres ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que a los moabitas les pareció ver rojo como si fuera sangre. «¡Es sangre!» exclamaban. «Seguro los tres ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. ¡Hombres de Moab, vamos a recoger el botín!» Sin embargo, cuando los moabitas llegaron al campamento de los israelitas, el ejército de Israel se levantó y los atacó hasta que se dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo único que quedaba en pie era Kir Areset con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con hondas la rodearon y la atacaron. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom, pero fracasaron. Después el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero al trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel, y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Salmos capítulo 82. Salmo de Asaf. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes no son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Primero de Timoteo, capítulo 1. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo ocurre a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre, o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales y los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana doctrina que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y, como resultado, su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Que el Señor bendiga su buena palabra, la cual hemos compartido, hermanos, y esperamos que su palabra pueda cumplir todo el propósito por la cual el Señor la ha enviado a nuestras vidas en este día. Y ese propósito, dice Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, el propósito de su instrucción de Pablo es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes, hermanos, que el amor de Dios sea sobreabunde sobre sus vidas y que alcance a aquellos que están a su alrededor, y que ese amor brote de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y qué tres cosas tan hermosas son estas que podamos tener: corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Y esto solamente por el poder del Espíritu Santo puede ser logrado en nuestras vidas, y es nuestra oración de que cada uno de nosotros podamos buscar el rostro de Dios y pedirle a Él que Él haga su propósito, que Él haga su voluntad en nuestras vidas y que nos ayude a vivir de esa manera. Así que, hermanos, hasta aquí los dejamos, esperando poder estar con ustedes, si el Señor así nos los concede, el día de mañana. Bendiciones a todos. Hasta mañana.